hace 15 días estuvimos viendo acerca de principios para enseñar a nuestros hijos. Y vimos que necesitamos estar enseñando muchas cosas, ¿verdad? Y seleccionamos a algunos cuantos para estar enseñando como cosas importantes a nuestros hijos. El primero era la responsabilidad, de enseñar a nuestros hijos a ser responsables. Luego, la mayordomía, de ser buenos administradores de lo que Dios nos había dado. Luego también la determinación de no ser una persona que hace las cosas a medias, sino que haya determinación en nuestras vidas para estar cumpliendo con lo que hemos comenzado. Luego, de la importancia de alcanzar el potencial de la vida de uno, de estar desarrollando habilidades y viendo qué es lo que se puede lograr en la vida. Luego también vimos la importancia de relaciones, que necesitamos enseñar a nuestros hijos a mantener buenas relaciones, a pedir perdón, a mantener esas relaciones como Dios quiere, ¿verdad? Luego vimos en cuanto a la ética del trabajo, de que debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar. Todo el mundo quiere un trabajo hoy en día donde no tiene que trabajar, no tiene que ensuciar las manos. Y hay formas de trabajar en lo cual no tiene que ensuciar las manos, pero también tenemos que ser personas no solamente activas, sino que estemos trabajando, que estemos activos en lograr algo en nuestra vida. También la importancia de la actitud. Hablamos un poco de esto hoy en la mañana, de que la actitud es tan importante como la obediencia, que tenemos que estar no solamente activos en el trabajo, pero también con el motivo correcto, con una actitud que agrada a Dios. La honestidad, vimos, de no solamente, eso habla de no solamente no mentir, sino también de ser abierto y no encubrir cosas. De la honestidad de también hablamos de la retribución, de estar, no retribución, eso no es la palabra, restitución es la palabra, la restitución de estar, si hemos roto algo, si hemos quebrado algo, de por lo menos ofrecer, pagarlo, y a veces la persona va a decir, no tenga pena, no es gran cosa, pero porque no sabemos la condición de la otra persona también. Tal vez nosotros andamos en ese momento con escasos recursos, pero quizá la otra persona está en peores condiciones. Entonces siempre debemos hacer lo correcto y lo honesto en ese sentido. Luego hablamos de la generosidad, de ser generosos. Muchas veces somos personas y es bueno ser una persona frugal, una persona que es cuidadoso, un buen administrador de los recursos que Dios nos da, tanto el dinero como cualquier otro recurso que podemos tener. Pero también hay tiempos en los cuales debemos ser generosos, debemos ir, como dice la Biblia, la segunda milla, de no solamente hacer lo necesario, sino demostrar que estamos dispuestos a hacer más de lo necesario. Y luego pasamos todo creo que fue dos enseñanzas, enseñando a nuestros hijos la cosa más importante de conocer a Dios, pero terminamos nuestro estudio la vez pasada con enseñar a nuestros hijos la dependencia en Dios, de aunque tengamos un buen trabajo y unos buenos ingresos, no debemos depender de esas cosas, sino que debemos depender de Dios, de estar siempre confiando en Él. Si estamos confiando en Dios, hermanos, Él nunca falla. Quizá va a llegar tiempos apretados, pero Él siempre va a suplir lo que son nuestras necesidades. Entonces, eso es algo que tenemos que enseñar también a nuestros hijos. Y por supuesto, en cada una de estas 10 cosas, no es solamente de enseñarlos a nuestros hijos, sino de modelarlos para ellos, de ser buenos ejemplos en ese sentido. Hoy queremos ver en cuanto al crecimiento de tu Hijo. Y vamos a ver principios importantes de la palabra de Dios en cuanto a ese crecimiento. Hay diferentes etapas del desarrollo de los niños. Y la primera etapa, y claro, aún dentro de la misma etapa va a haber ciertos cambios dependiendo de la edad de la persona, pero en términos generales, de nacimiento a los 7 años, encontramos una etapa de regulación. Es un tiempo en lo cual ese niño va creciendo, va moldeando sus hábitos y todo eso, y hay mucha necesidad en los niños de esa edad, y no es una edad fija de que a los 7 años ya dejamos esto, y o a los 8 ya dejamos esta etapa y vamos al siguiente. Varía también de niño a niño, pero en términos generales, de nacimiento a los 7 años es la edad de la regulación. Cuando niños son pequeños, actúan basando más en sus sentimientos que en su razonamiento, lo que ellos sienten en ese momento. Y muchos adultos todavía siguen con esa filosofía, ¿verdad? Actúan basado en sus sentimientos en vez de en su razonamiento. Pero en esa etapa los niños, por su desarrollo y todo eso, están actuando más que nada basado en sus sentimientos. Su necesidad más grande en esa etapa es la instrucción. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo muchas cosas y están intentando muchas nuevas cosas. Es por eso que cuando los niños van pintando, al principio pintan así, ¿verdad? No importa que es un dibujo de Mickey o un dibujo de un payaso, qué sé yo, ahí van en toda la página. Y cuando van creciendo, instruimos, mire, es mejor pintar dentro de las rayas, ¿verdad? Dentro de las líneas. Entonces, ellos van tratando y todavía saben, pero mientras van creciendo, instruimos más. Mire, eso es muy bien, pero todavía podemos mejorarlo. Y vamos enseñando al niño, necesitan mucha instrucción. Tienes que proveer reglas y expectativas consistentes. Y eso es muy, muy, muy importante en esta etapa, hermanos, es esta palabra, consistentes. Si no somos consistentes en las reglas, si no somos consistentes en lo que esperamos de ellos y la forma en que reaccionamos a esa esperanza nuestra y las reglas que hemos puesto, no vamos a desarrollar a nuestros hijos en la obediencia que queremos. En Proverbios 22, capítulo 6, perdón, es capítulo 22, versículo 6, Proverbios 22:6, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay que instruir al niño en su camino, y eso incluye todas las cosas. Hay que instruir al niño cómo comer. No, mire, qué feo sería llegar a los 30 años y todavía está agarrando sus papas, puré de papas así con las manos, ¿verdad? Uno dice, ¿qué pasa con esta persona, verdad? No, a los 2 años o al año todavía están agarrando las cosas con las manos, está bien, pero hay que instruirlos cómo utilizar la cuchara, el tenedor, etcétera. Pero también hay que instruirlos cómo responder cuando nosotros le mandamos con esa voz de autoridad, no lo hagas. Eso quiere decir que no debes hacerlo. Y tenemos que ser consistentes. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero requiere consistencia. Si nosotros en un momento decimos, no toquéis eso, y le regañamos, o hasta le damos unas nalgaditas o algo así, y la próxima vez, ¡ay, qué chulo, mire, está jugando con esa cosa! El niño queda confundido. Bueno, ¿está bien jugar con esto o no? Pero si cada vez que está agarrando la cosa, venimos y decimos no, y le demos uno pequeño en su mano, algo para que ellos reconocen que no debo hacer eso porque me duele un poquito al hacerlo. entonces esa consistencia va a producir también un comportamiento consistente. Eso en cuanto a la obediencia, eso en cuanto a la rutina de la casa. Si tienen que estar en nuestra casa, es regla, excepto por días de vacación, ¿verdad? Pero es regla, y aún en esos días normalmente es regla, cuando te levantas, te vistes para el día y arreglas tu cama antes del desayuno. Entonces, eso es la norma de la casa. Entonces, si enseñamos a nuestros hijos eso y somos consistentes, entonces, después de un tiempo, al principio, tenemos que instruir al niño, ¿verdad? Cuando baja y está en sus pijamas, oh, ¿y qué pasa? Sube a cambiarte. Y a propósito, ¿arreglaste tu cama? También se me olvidó, mami. Ah, está bien. Va, arregla tu cama. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Baja para comer y está vestido, bien vestido. ¿Y arreglaste tu cama? Ya, mami. ¿Por qué? Porque han habido consistencia en la instrucción de nuestros hijos. Y eso es en la etapa de la regulación. Debes exigir obediencia de tus hijos. No que, y como hablamos hoy en la mañana, la actitud es tan importante como la acción. La acción es importante también, pero tenemos que tratar la actitud, y debes exigir obediencia de tus hijos. Cuando obedecen, tienes que explicar, o desobedecen, perdón, tienes que explicarles qué es lo que hicieron mal y por qué. Son pequeños. Ahora, no son tontos. No confunden las dos cosas. El hecho de que uno es pequeño no quiere decir que es tonto. Los niños son listos. Ellos aprenden rápido. Y también aprenden cómo manejar a mami y a papi rápido. Entonces, por eso la consistencia va a funcionar en formarlos en la obediencia. Entonces, si tenemos ciertas reglas y cuando hacen algo malo, mire, si de repente agarran algo que está en la mesa de centro, en la sala, y agarran algo y es algo que se puede... No, hijo, no hagas eso. Pues eso no vamos a tocar. Eso es un no, ¿verdad? No vamos a tocar eso. Está bien, la próxima vez que lo agarra, hijo, ¿te acuerdas? No vamos a agarrar eso. Sí, ¿verdad? La tercera vez cuando lo agarras, ya es tiempo de disciplinar. Hijo, ¿no te dije que no debías agarrar eso? Sí. Entonces, ¿lo agarraste? Sí. Entonces, tengo que disciplinarte. Y la disciplina debe ir de acuerdo también a la infracción, ¿verdad? Es igual en las multas de la MUNI, ¿verdad? Si uno anda sin el cinturón, no debe... Cinturón. sin el cinturón en el carro, no debe darle una remisión de 10,000 quetzales. ¿Verdad? De que le den una remisión está bien, porque ni modo, es la ley. Pero la infracción debe, o sea, la multa debe ir de acuerdo a la infracción. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos eso. Y ellos necesitan entender por qué desobedecieron, qué hicieron mal. Cuando dicen una mentira, enséñales que Dios demanda la honestidad. Vamos a Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hay que enseñar que no es solamente porque mami y papi no quieren que estemos mintiendo, sino que a Dios le es ofensivo. Porque a fin de cuentas, hermanos, mami y papi no siempre van a estar. Pero también si enseñamos a nuestros hijos que Dios siempre está y que lo que hicieron está mal ante los ojos de Dios, eso es lo que queremos, es que tengan esa... no es sensación, pero ese entendimiento de que hacer lo malo está mal si alguien esté o no. Y hacer lo correcto siempre es correcto si alguien me está mirando o no. Y eso es lo que queremos enseñar. Entonces, en esta primera edad o etapa es el tiempo, la edad de la regulación. Tenemos que siempre estar corrigiendo, siempre estar disciplinando, siempre estar enseñando y reforzando las reglas y lo que esperamos de nuestros niños. Ahora, también, hermanos, es bueno, y hay que tener cuidado porque hay un balance en esto, también es bueno dar galardón por lo que hacen bien. No mordida para que se portan bien. Hay una diferencia. Hay padres que andan, mire, si te portas bien, te doy esto. No, hagas nada. Aquí, tenés este dulce. No, eso no es la forma. No estamos ahí para estar sobornando a nuestros hijos, sino estamos ahí para instruirlos. Y si ellos ya mostraron un patrón de obediencia, entonces es bueno también reforzar eso con un galardón para ellos. Luego llega la siguiente etapa, la etapa o la edad de la imitación. Y eso es aproximadamente del año 8 años de edad hasta los 12 años de edad. Cuando van creciendo, los hijos te escucharán menos y tendrán la tendencia de imitarte más. Aquí tenemos en el fondo un papá con su celular y ¿qué está haciendo el hijo? Ahí está también con una cosa electrónica, ¿verdad? Está imitando ya a su papá, y de hecho los niños pequeños lo hacen, ¿verdad? Si mami está tratando de cocinar, la hija está ahí tratando de imitarla. Y si el papá está trabajando en cierta cosa, el niño está tratando de hacerlo también. Pero especialmente en esa etapa de 8 a 12 años, ellos están entrando en ese tiempo en lo cual imitarle es mucho más su estilo de aprender. La necesidad más grande ahora de esta edad es la demostración de lo que queremos que aprendan. Tenemos que darle el ejemplo. Siempre debemos darle el ejemplo, pero ahora no es tanto de sentarnos en instruirlos de cierta forma, sino de mostrarlos para que ellos nos imitan en lo que estamos haciendo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Y hermanos, estos tienen también un paralelo en nuestra vida en cuanto a crecimiento espiritual. Primero hay una etapa. Cuando una persona acepta a Cristo, hay una etapa en la cual necesita instrucción. Necesitan regulación. Una persona que acaba de aceptar a Cristo y tiene el mal hábito de utilizar malas palabras. Aceptó a Cristo, gloria a Dios, mis pecados son perdonados, y a cada rato está saliendo una palabrota. Oye, venga hermano, no sé si sabe eso, pero esas palabras son ofensivas, no solamente a los hombres, pero a Dios. Entonces tenemos que instruir a nuevos creyentes a veces. Y hermanos, yo estoy, y yo creo que hay una gran necesidad de balance en eso también, pero yo estoy más y más frustrado con cristianos que argumentan que esta iglesia o aquella iglesia son muy legalistas en su forma. El legalismo tiene dos formas. Uno es que uno tiene que ser... uno gana su salvación por obedecer la ley. Eso es ser legalista en el sentido de salvación. Otro es ser legalista en cuanto a cuando tú estás escribiendo, tú tienes que cruzar la T exactamente como yo la cruzo. ¿Qué está diciendo? Que no tienes la libertad para ser quien eres, sino que tienes que acabar en este molde del cristianito perfecto. Ese es otro tipo de legalismo. Pero el otro extremo es los que dicen, mire, yo puedo vivir mi vida como quiera, lo que importa es lo que está por dentro. Y Dios sí mira adentro y Él sí mira al corazón, pero eso no quiere decir que ignora lo que está por fuera. Y Dios sí nos da ciertas normas para el creyente en su palabra. Entonces debe haber un balance, no es de ser un legalista, pero tampoco es de vivir una vida de libertinaje, a decir, no, esos son legalistas, solo porque estamos tratando de instruirlos en lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Por ejemplo, el cristiano no debe mentir. Pero si uno dice, hermano, no hay que mentir, no, no seas legalista, hombre. ¿Cómo así? Debemos tener mucho cuidado. Y estamos hablando de los hijos, no de los adultos, ¿verdad? Ahorita. Entonces, estamos entrando en esta etapa de la imitación. Y en 1 Corintios 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo decía que no solamente haga lo que yo enseño, haga lo que yo hago. Imítame a mí. Vamos a otro versículo que me viene a la mente ahorita, en Hebreos capítulo 13. Íbamos a leerlo hoy en la mañana en la escuela dominical y no nos dio tiempo. Pero miren lo que dice Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y no solamente aquí el contexto es pastores, pero no está hablando solamente de pastores. Hay otros cristianos dentro de la iglesia, hay otras personas que quizá usted conoce, quizá sus padres, si ellos son cristianos, quizá otros cristianos que usted ha observado a través de su vida, que usted puede mirar su vida y hacer ¿qué? Mirar lo bueno en ellos e imitarlos, porque ellos caminan bien con el Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y con nuestros hijos es lo mismo. Llega una etapa en la cual a sentarnos y hablar con ellos y tratar de instruirlos de cierta forma, ya no tanto quieren eso, sino quieren imitar. Lo que papi hace, eso voy a hacer. Y lo que mami hace, eso quiero hacer. Entonces hay que enseñarlos y a veces también enseñarlos verbalmente. Pero podemos enseñarlos si nada más fijamos que ellos quieren hacerme así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo en una forma más despacio, para que ellos miren cómo se hace. En vez de hacerlo todo rápido. Bueno, ¿qué? ¿Verdad? Este es el tiempo óptimo para animar a tus hijos a leer libros. No salió la cosa. Ellos están en una etapa en la cual quieren imitar. Y ahora, quiero aclarar eso, hermanos, buenos libros debe ser. Hay libros hoy en día que hasta familias cristianas, ay, qué bueno que mi hijo está leyendo ahí. Antes no quería leer, pero ahora está leyendo bastante. ¿Pero qué está leyendo? Hay unas novelas que han salido en los últimos años, los años recientes, sobre vampiros y sobre cosas así que son puros demonios. ¡Ah, qué bueno que mi hijo está leyendo! Sí, pero ¿qué está leyendo? Está leyendo basura. Está leyendo literatura de Satanás. Pero esta edad de 8 a 10, a 12 años es un buen tiempo para instalar en ellos ese hábito de la lectura. Y el hábito de la lectura es una característica de personas exitosas. Si usted quiere que su hijo sea exitoso en esta vida, enséñales a leer. Porque los que van a sobresalir en este mundo son los que van a leer. ¿Por qué? Porque después del colegio, después de la U, ¿qué van a leer? ¿Qué van a seguir aprendiendo? Ya lo aprendí todo. Aquí tengo el título. Mira, yo ya sé todo. No tengo que aprender nada más. Y hay personas con esa actitud. Pero la persona que realmente va creciendo en su vida, tanto espiritual como también en su desarrollo como ser humano, es la persona que va a leer y va a seguir aprendiendo por sí mismo. Y solo puede hacer eso si tiene el hábito de la lectura. Después de la edad o la etapa de la imitación, viene la edad de la inspiración. Y eso es de la edad de 13 años, más o menos, en adelante. Este es un periodo de cuestionar y dudar. Cuando los jóvenes llegan a ser jóvenes, ¿verdad? Cuando ya tienen la edad de ser joven, Muchas veces es cuando los padres notan que se están poniendo un poco rebeldes. Bueno, en sí no es necesariamente la rebeldía, sino están cuestionando, ¿por qué esto? De niños pequeños, ¿qué pasa? Le decimos, no hablas.
Está bien.
Ven para acá.
Y vienen para acá.
Y estamos instruyéndoles, deben obedecer sin cuestionar. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá son el papá y la mamá. Ellos son las autoridades, ellos son los que mandan en la casa. El niño no debe cuestionar la autoridad de su padre. Pero ya cuando va creciendo, llega a la edad de jóvenes, ya no basta, hermano, solamente decir, haz esto. ¿Y por qué? Porque yo te dije. Bueno, es una razón, pero no es la mejor razón. Ahora es la etapa en la cual mi pastor había sido entrenado en el poco entrenamiento que había tenido. Él había sido entrenado y desarrollado su ministerio bajo la influencia de otros ministerios que tenía un régimen muy rígida. De que no debes hacer esto y debes hacer esto y no debes hacer esto y esto y esto y debes hacer esto y esto y esto. Y eso estuvo bien. Él estaba dispuesto a someterse él mismo a eso y aprender, entre comillas, qué se debe hacer y qué se no debe hacer como creyente. Y eso estuvo bien mientras sus hijos eran pequeños. Pero comenzaron a llegar a ser jóvenes y los jóvenes decían, sí, papi, pero ¿por qué? Y él me habló, no era el pastor en aquel entonces, pero él me habló y él dijo, hermano David, ¿sabe qué? Yo no sabía cómo contestarle. Me preguntaban, ¿por qué no hacemos esto?
¿Por qué no?
¿O por qué hacemos esto?
Porque sí.
Y no tenía yo base bíblica por lo que hacemos o lo que no hacemos. Y él tuvo que confrontar cosas en su propia vida. ¿Por qué? Porque sus hijos llegaron a esa edad en la cual cuestionaron.
Pero por ejemplo, algunas personas entran y dicen, ¿y por qué tomamos la ofrenda al final del culto?
Bueno, hay razones. Es que no, otras iglesias lo toman en el tiempo de los cantos.
Muéstrame orden en la Biblia donde dice dónde tenemos que tomar las ofrendas.
No hay un lugar específico. Nosotros tenemos razón por eso. Pero a veces uno dice, pues yo no sé.
Se encuentra la historia de allá en los Estados Unidos. Tenemos el Día de Acción de Gracias en noviembre. Y una niña pequeña estaba observando a su mamá. Quizá estaba en esa etapa de 8 a 12 años. Estaba observando a su mamá. Quizá tiene 12 o 13 años, ¿verdad? Por lo que estamos viendo ahorita. Y está viendo a su mamá. Y su mamá estaba preparando no un pavo ese año, sino un gran jamón para la cena especial. Entonces, ¿qué? La mamá agarró el jamón y cortó un buen pedazo al final del jamón. Y la niña dice, ¿y mami, por qué cortas el extremo del jamón antes de cocinarlo? Y ella dijo, la verdad es que no sé, pero mi mamá siempre lo hacía. Y dice, ¿podemos preguntar a la abuelita? Sí, entonces ellos llamaron a la abuelita. Y dice, abuelita, mami estaba preparando el jamón y cortó el extremo y yo le pregunté por qué y él dijo, no sabía que usted siempre lo hacía. Él dice, sí, siempre lo hacía yo. ¿Y por qué lo hacía usted? Que pues la verdad es que no sé, pero mi mamá siempre me enseñó de esa forma. Entonces, todavía vivía la bisabuelita. Entonces, vamos a preguntarle a la bisabuelita. Y llaman a la bisabuelita y dice, mire, abuelita, mi mamá estaba preparando el jamón para la cena y cortó el extremo. Y pregunté a mi mamá y ella dijo que no sabía. Preguntamos a la abuelita y no sabía porque usted siempre lo hacía. Sí, yo siempre lo hacía. Y dice, ¿por qué? Es porque el traste en lo cual lo cocinaba no era suficientemente grande. No era para darle sabor ni nada más, pero sin preguntar. no sabían la razón. Y muchas veces hacemos cosas solamente porque otro lo hace. Y no es necesariamente malo hacer eso. No es pecado cortar el extremo del jamón. Pero necesitamos saber también la razón. Porque un día vamos a estar en un lugar y alguien va a decir, oye, ¿y por qué ustedes hacen esto en tu iglesia? No sé. ¿Por qué haces tú esto o esto en tu vida o no haces esto? No sé. Y lo que pasa es que van a ser tus hijos quien te pregunta. Y tú vas a decir, no tengo tiempo para eso ahorita, te contesto después. ¿Por qué? Porque no sabes. Y tú necesitas saber el por qué. ¿Saben lo que son, lo que sus padres creen y cómo actuarían en una situación? Pero, ¿qué quiero hacer yo? Ellos están en ese tiempo. Por eso a veces llega hasta una rebeldía abierta. ¿Por qué? Porque están cuestionando sus autoridades. Sí, esos son mis papás, pero ¿qué quiero hacer yo? Bueno, de 13 a 18 años, mientras estás en mi casa, tú puedes ya comenzar a formular tus propias ideas, pero no puedes actuar en ellos. Porque tú estás en mi casa, yo soy el padre, tú vas a someterse a mis reglas. Y hermanos, a veces eso suena duro, pero eso es como debe ser. La Biblia dice, niños, obedeced a vuestros padres en el Señor. Nosotros debemos ser todavía ese ejemplo, esa guianza para nuestros hijos. La necesidad más grande de esta etapa o esta edad es la exposición de otros buenos modelos. ¿Por qué? Porque ahorita en esta etapa comienzan a cuestionar por qué papi y mami hacen tal cosa. Pero si nosotros exponemos a ellos, los llevamos a conferencias o a ver a otra persona, a la casa de otro hermano, donde hay un buen ejemplo, mire, hay que tener cuidado, no lleva a tus hijos, adolescentes y jovencitos, a la casa de otra familia donde los hijos son puros rebeldes. Porque llegan a la casa y dicen, yo voy a ser rebelde también. Así pasa, hermanos. Pero ellos necesitan buenos modelos para... Y van y ven que en esta otra iglesia los hermanos predican igual a lo que predican en nuestra iglesia. En este otro hogar tienen casi las mismas reglas que mis papás tienen en mi hogar. Y los hijos ahí son obedientes, ellos obedecen a sus padres. Entonces estamos exponiéndolo, pero a buenos ejemplos. Están buscando opciones para su vida. Y eso no necesariamente es malo, pero hay que mostrarles buenos ejemplos de lo que pueden llegar a ser para Dios. Si mostramos malos ejemplos, personas rebeldes, padres de otras familias que también son rebeldes, o que siempre gritan, o que esto, el otro, estamos mostrando un mal ejemplo, y ellos van a traer eso a la casa, y dicen, sí, pero en la casa de fulano es así. Pero si van a la otra casa y ven que así debe ser, y llegan a su casa y dicen, así es, entonces, estoy bien entonces. Durante este periodo, es bueno ayudar a tus hijos a establecer metas para sus vidas. Metas ayudan en proveer estabilidad y promover cualidades de carácter para ellos. Ya que son jóvenes, comienza a hablar con ellos. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Ya estás llegando a ser un poco grande. ¿Cuáles son tus pensamientos? Es que yo quiero ser un futbolista. Bueno, está bien. Timothy tenía ese deseo. Él le gusta jugar fútbol americano. Y mi hijo Timothy tenía ese deseo. Y él, desde chiquito, él quería ser un gran futbolista americano. Yo también lo quería. Cuando yo tenía esa edad, yo quería jugar por las ligas mayores, ¿verdad? El problema es que no entendemos a esa edad la gran competencia que hay, especialmente en ese ambiente en los Estados Unidos del fútbol y todo eso, fútbol americano. De cuántos están metidos en eso y la limitación de eso y cómo debe estar casi desde pre-kinder ya jugando fútbol americano para llegar a ese nivel. Y aún muchos que pasan todo eso no llegan a ese nivel. Entonces no es de decir, vos sos tonto, nunca vas a llegar. No, no hay que desanimarlo de esa forma. Pero ya sabemos que su meta es ser futbolista profesional. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, qué bueno! Pero tienes que entrenar mucho y todo eso. Y luego decir, mire, él solo en eso piensa, entonces vamos a encaminarlo por aquí a ver qué otras cosas, en qué otras cosas puede tener intereses. ¿Por qué? Porque aun si llega a ser un gran estrella de fútbol americano, ¿sabe qué? Es una carrera muy corta. A menos de que sea Brett Favre, que vive toda la vida jugando fútbol americano, ¿verdad? El asunto es de que necesitamos pensar, ellos todavía, y hemos bromeado con eso, hermanos, con la idea de que cuando uno ya llega a tener 13 años, que su cerebro vuelve mocho hasta que cumple los 20, ¿verdad? No es cierto eso, no vuelve mocho, pero por los cambios en su cuerpo, los cambios en sus emociones, los cambios de lo que está pasando a su alrededor y todo eso, ellos tienen muchos pensamientos que los tienen confundidos y desorientados. Y por tanto, necesitamos todavía darles esa dirección. Pero como ya hemos visto, la mejor forma de hacer eso es de proveerles buenos modelos para que ellos sigan esos modelos. Nosotros podemos ser buen modelo también, pero ellos a veces ya están buscando por otro lado. Está bien, pero ayudámosle para que ellos busquen en los lugares correctos para encontrar los modelos que andan buscando. Debes ayudarles en el desarrollo de carácter y valores bíblicos para sus vidas. Enséñales a ser honesto, de tener responsabilidad y las cosas que mencionamos al principio. El objetivo es de prepararles para el tiempo en que ellos estarán tomando sus propias decisiones. Ya llegan a graduarse, ya llegan a casarse, y aunque los padres pueden dar consejos y dar su aprobación con quién se va a casar y todo eso, eso no quiere decir que ellos van a tomar esos consejos. Ellos pueden tomar, decir, no, yo voy a casarme con quien yo quiera y ¡pum! Y ellos van a tomar sus propias decisiones, y durante esa etapa de toda la vida en realidad, pero especialmente de 13 años en adelante, es de encaminarlos y enseñarlos y desarrollarles para que cuando lleguen a tomar sus propias decisiones, que saben tomar decisiones sabias. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23. En Proverbios 23, versículo 24, dice, mucho se alegrará el padre del justo, y que el que engendra sabio se gozará con él. Cuando nosotros enseñamos, instruimos a nuestros hijos, y ellos llegan y ya están en la universidad, ya están por casarse o ya están casados, y veamos sus vidas, y nosotros hemos orado por ellos, hemos encaminado a ellos en los caminos del Señor, e instruido a ellos en la amonestación y la disciplina del Señor, como dice Efesios 6:4, entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya estamos viendo que nuestros hijos están tomando decisiones sabias. ¿Y sabe qué? Nos alegra a nosotros como padres. Y no solamente eso, sino que podemos gozarnos con ellos por sus decisiones. ¿Qué pasa si llegan a esa edad y están tomando decisiones necias? Unas decisiones no tan sabias. Es un dolor para nuestro corazón. Eso nos duele más. Si yo y mi esposa apenas estamos entrando en esa etapa en la cual nuestros hijos están tratando de probar sus alas y todo eso, ¿verdad? Y algunos de ustedes ya han pasado por esas etapas. Y sabemos cómo puede ser de dolor haber decisiones no sabias y también cómo ser de bendición cuando comienzan a tomar decisiones sabias. Y esa es la meta de tener ese cambio o ver ese cambio en sus vidas, en lo cual ellos comienzan a tomar decisiones sabias para el Señor. Y yo creo, hermanos, que hasta aquí vamos a llegar, porque el siguiente ya es un punto largo
y no quiero entrar en eso y luego alargar eso mucho. Entonces, ha sido un fin de semana un poco pesado de todas formas, ¿verdad? Por las actividades del sábado. Entonces, vamos a quedarnos aquí y la otra semana vamos a continuar con este estudio. No sé si hay alguna pregunta u observación en cuanto a estas tres etapas que hemos visto. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, no son edades fijas. La cosa es que cada niño es diferente. Cada niño es independiente, es su propia persona. Y un niño puede pasar justo, mire, usted es como si había un switch entre 7 y 8 años. Y otro switch entre 12 y 13 años. Y otro como que parece que perdió el switch, ¿verdad? Y ya anda buscando, ¿dónde está el switch? Porque cada niño es diferente. Y esa edad de esos cambios, y no son cambios normalmente tan drásticos, sino que va en esa etapa en lo cual, y como mencionamos también, que aún dentro de una edad, de un rango de cosas, puede hacer otras subdivisiones que se observan. Por ejemplo, de nacimiento a 7 años, se puede subdividir eso en muchas cosas. Pero por lo general estamos hablando de esa etapa de instrucción, en lo cual necesitan ser instruidos. Aún los bebés pequeños, ¿verdad? Cuando de repente están tomando pecho y duele a la mamá, y la mamá tiene que enseñarle a no estar mordiendo cuando está tomando pecho. Y puede ser otra cosa, ya a los 4 o 5 años de edad ya hay otra cosa. No hay que hacer esto, y tenemos que... Y en algunas cosas el mismo niño puede ser bien, bien obediente y muy responsable, y en otra cosa puede ser necio y obstinado, y tenemos que ver en cada niño cuál es la necesidad, no solamente en esa etapa de su vida, sino en ese momento de su vida. Cada uno de nosotros también tenemos diferentes humores dependiendo del día, ¿verdad? Amanecemos bien y todo el día estamos listos para conquistar al mundo y todo va bien, y el otro día es como que no me hables, por favor, ¿verdad? Hay cambios, y en nuestros hijos va a ser lo mismo. Lastimosamente, con los adultos no podemos llevarlo al cuarto y darles una disciplina para corregir su actitud. Con los niños pequeños podemos hacerlo. Y muchas veces, hermanos, esa es la forma de solucionar mucho problema. Cuando un niño amanece mal, no hay que disciplinarlo solo porque notaste que amaneció mal. Pero cuando lo agarras en una situación en la cual está desobedeciendo o está rebelde en algo, llévelo de una vez y disciplínalo. Explícale por qué, disciplínalo y dice, mire, ya pasó eso. Ya es un nuevo arranque, vamos a tener una sonrisa y todo eso, y cambia la actitud del niño. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Lo que los niños quieren, igual en esta etapa de 3 en adelante, he oído muchos testimonios, he hablado aún con algunas personas. Yo hablé una vez con un joven que tenía, no sé, 18, 19 años de edad. Era un joven cristiano, había sido criado muy disciplinado en su hogar, en el sentido de vivir una vida disciplinada y todo eso, pero estaba al punto de cometer unos errores, mire, gigantescas en su vida. Y su papá me pidió a mí ir a hablar con él, y yo fui a hablar con él, y él me dijo, estaba pensando en irse con una señorita que había conocido, que no era cristiana, ya había tenido un bebé fuera del matrimonio, y
mire, de hacer pedazos de su vida, literalmente. Y yo fui y hablé con él, y él me dijo, yo no sé todo lo que está pasando, pero yo sé una cosa, si alguien no me para de tomar esa decisión, lo voy a tomar. Entonces yo dije, lo que tú necesitas, él estaba en el trabajo, cuando fui a hablar con él, yo dije, cuando termines tu trabajo, ven y hablas con tu papá y yo. Fuimos, hablamos juntos, y esa noche, él tomó la decisión de no regresar a ese trabajo. Renunció a su trabajo. Y buscó otro trabajo. Y hoy él está sirviendo al Señor, él es predicador. Él es pastor ordenado, no está pastoreando una iglesia, pero es pastor ordenado, tiene una linda esposa, Dios lo está utilizando grandemente, pero porque alguien lo tomó a un lado y no le dimos nalgadas como se hace con una niña de 3 años de edad, pero sí tuvimos que decir, mire, si tú piensas que regresas a ese trabajo vas a arruinar tu vida, llame ahorita y dígales que no regresas. Y él tomó la decisión de hacerlo. Y Dios lo bendijo. Y a veces, hermanos, es bueno que alguien nos agarre de las orejas así y dice, David, ¿qué estás haciendo? Estás por arruinar tu vida. Y Dios puede hacer eso por medio de su palabra, hermanos, si somos sensibles a eso. Pero a veces Dios quiere utilizar a otro también, un buen hermano cristiano, a decir, mire, pon atención. Si no, Dios sí te va a llevar al cuarto. Y cuando Él te lleva al cuarto, no te vas a salir sin llorar mucho, ¿verdad? Pero sí es cierto, no son edades específicas, eso es una observación en generalidades para nuestros hijos. ¿Alguna otra observación o comentario? Ajá. Depende de en qué etapa está el niño o la niña, porque no es solamente los niños que son rebeldes, ¿verdad? Pero depende de la etapa en la cual está. Si es un niño pequeño, todavía en esa primera etapa, digamos, hablando de los tres que mencionamos hoy, si todavía es en esa etapa, la Biblia dice que la necedad del niño es quitado por la vara. Y no estamos hablando de abusar de un niño en ninguna forma. Y grabamos estas enseñanzas y no quiero que nadie nos malentienda de esa forma. Pero a veces, cuando hay una forma correcta de disciplinar al niño, no es solamente agarrarlo y darle sus nalgadas y ya. No, es de sentarse, explicarle por qué va a ser disciplinado, para que él entienda bien, luego disciplinarlo en una forma controlada, no con el enojo del papá o de la mamá ya al extremo, ¿verdad? Sino de disciplinarlo bajo control y luego al terminar de abrazarlo y decir, mire, mami te ama, papi te ama y queremos lo mejor para ti, pero queremos que crezcas como una persona responsable. Y si tomamos, requiere más tiempo para disciplinar a un niño correcto, pero ahorras un montón de tiempo a lo largo. Entonces, si lo hacemos bien desde pequeño, tomamos el tiempo desde pequeño para hacerlo cada vez consistentemente, como hemos dicho, eso va cambiando. Pero aún en la misma situación, han habido tiempos en la vida de mis hijos, estaba pensando también de las hijas en ciertas ocasiones, en lo cual hicieron algo malo, les tocó una disciplina, lo llevamos al cuarto, le explicamos, le disciplinamos y todo eso, y todavía están así con un espíritu de rebeldía. Eso regresa a lo que hablamos hoy en la mañana. No se trata solamente de las acciones, sino también de la actitud. Y han habido algunas ocasiones en lo cual mis hijos han cometido un error, lo llevamos, lo disciplinamos, y todavía están con una mala actitud, y ellos se van y... Y yo dijo, no, hijo, venga por acá. Lo que acabas de recibir es porque tú hiciste esto. Pero ahorita te va a tocar otra vez por esa actitud que tienes. Por fuera estás actuando bien ahora, pero por dentro estás mal. ¿Y ahora? No, porque especialmente estamos hablando de esa edad de los pequeños. Ya cuando van creciendo, eso cambia mucho. Pero es importante, cuando disciplinamos a los hijos, es importante, y quiero decir esto bien, tenemos que quebrantar su voluntad, pero no su espíritu. Y los padres, tanto el papá como la mamá, tienen que ser muy sensibles. Y si ha estado con un niño un poco rebelde y lo estás disciplinando, al principio, yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, yo así actuaba. Cuando mis papás comenzaban a darme unas nalgadas por lo que había hecho, yo estaba puro grito, ¿verdad? Porque me dolía, en primer lugar, pero todavía estaba rebelde en mi corazón. Yo no estaba de acuerdo que ellos me disciplinaban por lo que hice. Pero llega un momento en el cual el lloro cambia. No es... Ya quebró la voluntad del niño, pero no ha quebrado su espíritu. Y donde el espíritu del niño se quiebra es cuando pasa la mano de disciplina a abuso. Y si... por eso cuando yo disciplinaba, y yo sé, hay padres admirables que lo han hecho, que por esta infracción le toca 3 nalgadas, o 2 nalgadas, o algo. Yo nunca he sido uno así. Por esta infracción te toca. Y dependiendo de tu actitud, puede ser que te toca poco, puede ser que te toca mucho. Porque yo, a mí me importa más la actitud de mi hijo cuando salimos de ese cuarto, que si recibió su disciplina, no. Han habido algunas veces, no trato de hacerlo muy seguido, pero han habido algunas veces en lo cual uno de mis hijos han hecho algo malo, lo llevo al cuarto, lo siento, ellos están ya esperando la paleta, ¿verdad? Y al hablar con ellos, ¿sabe qué? ¿Estás arrepentido por lo que hiciste? Sí, papá. ¿Sabe qué? Dios también es misericordioso con nosotros. Esta vez no te voy a dar, pero espero que has aprendido tu lección. Pero eso ha sido muy pocas veces. Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque depende de la actitud del niño. Si él ya viene arrepentido, y normalmente aun si ya viene arrepentido, todavía hubo infracción y hay que darle disciplina. Pero en esas ocasiones es cuando no le toca ni mucho ni muy duro. Porque ya sé cómo es su corazón. Y ya cuando llegan a ser más grandes, es muy difícil. No es imposible. Con Dios todo es posible. Pero la clave ahí es no es disciplina necesariamente corporal. Yo he conocido a padres aquí en Guatemala, porque como le digo, mi ministerio en su mayor parte ha sido en Guatemala. Yo he conocido a padres aquí en Guatemala que a la edad, sus hijos ya tienen 20 años, 23 años, y ellos toman su cincho y les dan. Mire, a esa edad el cincho no va a hacer nada. No va a hacer nada, excepto enojarlos. Hay formas de disciplinar, y mira, ya a los 20 o 23 años, muchas veces es demasiado tarde. No es imposible, pero muchas veces sí, porque ya has perdido la batalla por 23 años. Pero con mucha oración, y ahí a esa edad, esa es la clave. Bueno, a cualquier edad esa es la clave. Pero especialmente cuando ya han pasado muchos años de no hacer las cosas bien, oración y pláticas serias con su hijo, mostrando a su hijo su corazón y el daño que ellos están haciendo a ti por sus acciones. Eso es lo que va a hacer la diferencia, con oración. En la edad de, digamos, de 13 a 20, a 18 años, hay muchas formas. Es como, no tenía 13 a 18 años, pero una vez la hija de nuestro pastor llegó con su mamá. Ella tenía 4 años, 5 años de edad, y entró y dijo, llevó la paleta con la mamá y dijo, aquí está mami, disciplíname de una vez. Y la mamá dijo, ¿por qué? Dice, porque yo ya sé qué voy a hacer y no cambio de opinión. ¡Qué barbaridad. Porque lo que iba a hacer, midiendo entre lo que quiero hacer y el placer que voy a sacar de esto y la disciplina que me va a dar mi mamá, vale la pena. Y yo me acuerdo, cuando yo llegué a 12, 13 años de edad, no me molestaba mucho que mi mamá me diera disciplina, porque no me podía doler mucho. Aunque ella tenía la paleta y me estaba dando, yo... Y comencé a llorar para que ella se sintiera que yo estaba así. Pero no, mi corazón no había cambiado tanto. Confesiones de un pastor bautista, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay otras formas de disciplinar a los hijos. Quizás de no permitirle juntarse con sus amigos. Si una persona es muy social, lo peor que puede hacer, ve a su cuarto solo. ¡Ah! ¡No, no, no! O quitarle su privilegio de jugar Nintendo. ¡Ah, no, 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 eso no, papi! Entonces, comportate bien. No, ya no. Una semana sin Nintendo. ¡Oh, qué voy a hacer! Ya vino el fin del mundo. ¿Verdad? Y a veces los niños se sienten de esa forma. Cada padre y cada madre tiene que conocer bien a sus hijos y saber dónde le tocan la llaga. Lo que mandar a su hijo a su cuarto por lo que llaman en los Estados Unidos un time out, un tiempo fuera, a estar solito. Para algunos son felices, agarran un libro y comienzan a leer, ellos están felices. Para otros es una eternidad en la jaula de tormentas, tormentos, el calabozo de la casa. El bote, sí. Y hay otros que están felices así. No iban a ir por ningún lado de todas formas, querían que sus hermanitos les dejaran en paz, él está tranquilo. ¿Verdad? No, en cambio, ¿qué? Vamos a mandarte a jugar con sus hermanitos por 2 horas. ¡No, no! Sí. Agarrados, especialmente de pequeñitos, ¿verdad? No, ¿se pelearon? Abrácense, perdónense. Eso es parte, hermanos, de quitarles la culpa que sienten. Y tenemos que pensar, tenemos que conocer bien a nuestros hijos, tenemos que observar qué es lo que les gusta, qué no lo que les gusta. Mire, de pequeñitos, yo digo de los 7 años para abajo, especialmente de los 7 años para abajo, la disciplina casi siempre, yo digo un 95% del tiempo, debe ser nalgadas con una paleta. Yo sé que eso no es popular, yo sé, y otra vez, no estamos en ninguna forma aprobando abuso físico de ningún niño o ninguna niña. Hay una forma, un lugar correcto, ya hemos estudiado eso, en cuanto a un lugar que Dios preparó, ¿verdad? Aquí atrás tiene mucho cojín y todo eso para aguantarlo y todavía le duele. Pero sirve para disciplinar. Por eso, hermanos, lea el libro de Proverbios. Cuando la Biblia, y nada más para terminar, porque ya estamos alargando. Para terminar, la Biblia habla mucho en Proverbios del uso de la vara. Pero la vara no es un 3/8 de construcción. No está hablando de eso. 5/8. Tampoco. Yo oí de un pastor que lo tomó de esa forma y pegó a sus hijos con una vara. No creo que era de hierro, pero era de madera así gruesa. Y abusaba de sus hijos. Eso, la Biblia cuando habla de una vara, está hablando quizá de algo como esto. Ni tan grueso, probablemente como este. Es una ramita de árbol. Y lo que nosotros hemos utilizado son los palitos plásticos donde colocan los globos. ¿Verdad? Son flexibles, no son algo y no hay que estar dándole media hora con eso. No estamos hablando de abusar. Pero duele. Si usted piensa que no duele, agarra uno, la próxima vez que alguien te compra un globo, agarra uno y nada más dele en su mano o en su pierna, aquí o aquí en aquí es donde debe darle. Pero arde y no lastima al niño. No lastima. El objetivo es de hacerles sentir el dolor sin lastimar al niño. Porque el dolor, especialmente en esa primera etapa, el dolor relacionado con mi acción es lo que me causa no actuar así la próxima vez. Y tengo otra cosa que iba a decir ahorita. Y se me fue. Aparentemente el Señor no quería eso, ¿no? Pero eso es lo que debemos, debe ser nuestra meta. Desde pequeñitos, entrenarlos bien. Hay un excelente libro y ahorita tenemos de venta, ya subió el precio mucho para mí. Creo que ahorita está costando 50 quetzales, pero es el libro para entrenar a un niño. Excelente libro, muy bueno, pero hay que ponerlo en práctica. Hay que hacer, ¿cómo? De chiquitititos. La familia Iten, que está aquí, tienen su bebé Carlitos. Hace dos meses comenzó, no a darle con una paleta de la cocina, ¿verdad? Pero ya comenzó a disciplinar a su hijo y él tiene menos de un año, 10 meses tiene. Entre 8 meses y un año es donde, dependiendo del niño, hay niños que son tranquilos, que no necesitan tanta disciplina. Pero ya desde chiquito, la Biblia dice, voy a ver si encuentro el versículo ahorita, vamos a Proverbios. Pero la clave en todo eso, hermanos, es consistencia. Sí, Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. Los niños, como le digo, mire, un niño de 8 o 10 meses, él bien sabe cuando está echando un berrinche solo por echar berrinche. Porque está molesto. Y hay que comenzar a disciplinar desde temprano, como dice la Biblia. Si no, vamos a pagar el precio a lo largo. Es mejor pagar el precio desde temprano y tener el descanso después. Y la paz en el corazón, así también dice Hebreos.